Algo básico de crear software, capítulo 28. Casos de uso en la práctica. Hola, gente oyente, bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas, Por si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx/podcast está toda la información de estos audios para no repetirla en cada uno. Y si quieres enviarme un mensaje, lo puedes hacer en abcweb.mx/contactar. Bueno, vamos a revisar los casos de uso. Ya revisamos ese concepto en capítulos anteriores, ahí lo pueden buscar. Y bueno, estamos también desarrollando en la práctica el sistema ChronoDen, ya también por ahí deben tener la referencia si escuchan el podcast. Y entonces resulta que vamos a desarrollar los casos de uso de ChronoDent y bueno, uno se pone a desarrollarlo, a escribirlo, a redactarlo, a hacer el diagrama y bueno, me surgen esas preguntas si yo soy un usuario normal, si no tengo esa experiencia y aunque la tenga, de hecho de repente yo también la voy buscando y no porque tenga mucha experiencia en el software, pero a lo que voy es que necesito crear diagramas. Y necesito un software para crear diagramas. Y necesito también un software para crear documentos. Porque si voy a escribir mi documento, si voy a hacer la documentación, pues tengo que encontrar dónde, ¿no? Puede ser, normalmente antes lo usábamos en el Word de Microsoft, en el MS Word. Pero ya dejé de usar ese sistema operativo y de hecho ese software. Porque bueno, además de que pagar licencia y todo, entonces ya No lo estamos usando. Y en cambio estamos usando en el caso de Word, sustituyendo con el software que se llama Google Docs, que es un software que por cierto además está en la nube, entonces todos los documentos que se generan ahí quedan en la nube, no están en una computadora, por lo tanto puedo ir a trabajar en una computadora, me puedo ir de vacaciones, en la playa, en la oficina de un cliente, donde sea, y yo puedo ver mi documento porque está en la nube. Entro a mi cuenta y ahí puedo editarlo como si fuera un documento de Word. No tiene la misma potencia, este software no hace todo lo que hace Word, pero es verdad también, en mi caso al menos, y creo que de la mayoría, pero si no hablo por mí, al menos estoy hablando por mí, es que el software de Microsoft Word, yo utilizaba a lo mejor un 10% en general para de todo su potencial. No lo usaba al 100%. Entonces era un desperdicio, ¿no? Estar pagando esa funcionalidad, además de tenerlo en la computadora tenía que ser poderosa porque si no, no corría ese sistema, se estaba ahí, se tardaba, ese siempre ha sido un problema. Y por eso he optado y he cambiado al sistema de tener todos mis documentos ahí en Google Docs, que además si están en Google Docs ni ocupan espacio, o sea, no lo cuenta, si ocupan espacio pues, pero no lo cuenta Google, no lo cobra, es libre, entonces tiene muchas ventajas, no tiene toda la potencia, pero pues tiene la suficiente para hacer buenos documentos. Entonces ese es el software que utilizamos. El otro que utilizamos es Umbrello, así se llama, también es un software libre que está tanto para Windows, Mac y Linux, que es el sistema que yo uso. Entonces también lo puedo usar. Es un sistema muy sencillo. Incluso puede generar, bueno, más o menos sencillo. O sea, hay que aprenderlo a utilizar. Que igual no lo uso al 100%. Pero la parte de las gráficas es más que suficiente. Es muy sencillo generar unas gráficas, unos casos de uso. Como los que ya hemos incluso hecho en otro sistema aquí anteriormente. Entonces ese fue otro sistema. Este sí lo tengo que descargar. No está en la nube. Se instala en la máquina. Pero es muy ligero. Y bueno, no hay tanto problema. Es reconocido y se puede usar. Ese es el software que yo usé. Pero bueno, vamos a la parte práctica. Porque se trata de documentar el sistema que ya estábamos generando. Y que es en el sistema, es ahora el de ChronoDent. Entonces yo hice un diagrama, el diagrama de casos de uso, donde ya les había platicado que llevaba los actores, que son la gente que, o los elementos que van a interactuar con el sistema. Encontré dos, puse ahí el diagrama, ahí van a tener el diagrama en las notas del episodio, bueno, ahí en la página, en el www.abcweb.mx/podcast/0028, que es este capítulo. Ahí pueden llegar directamente a este capítulo. Ahí van a encontrar, bueno, el diagrama, ya vimos que es un rectángulo. y ese implica que es todo el sistema, engloba todo el sistema, y adentro de ese rectángulo hay una serie de óvalos que están en amarillo, en este caso, así los dibuja este sistema, y cada óvalo tiene el nombre de cómo se va a usar, de lo que, para qué se va a usar ese sistema, ¿no? El registro de cita, registro de consulta, un registro de un pago, cuando llega el cliente, ¿verdad? Cuando la consulta de la agenda, consulta del historial del paciente, y bueno, y los actores que son los entes que van a estar interactuando con este sistema. Tengo dos, ya les decía, uno es el asistente y otro es el doctor. El doctor es el dueño de la cuenta, es el que nos va, es el usuario del sistema, él es el que tiene a los pacientes, él es el que atiende. Puede ser doctor, doctora, incluso varios, puede ser una clínica, pues, también. Entonces, pero los roles son, eso sí, el asistente que no ve cierta información y el doctor que ve todo lo demás, ¿no? Él sí puede ver todo. Entonces el doctor también puede usar el sistema, puede ingresar al sistema, él es el que registra al asistente, él es el que registra los catálogos, el que ya vimos en el capítulo anterior lo de los catálogos, él se registra como usuario, el asistente no se puede registrar como usuario, él se lo controla el doctor. ¿Por qué? Porque eventualmente cambian los asistentes, podría cambiar y entonces a lo mejor no le da el usuario password, o probablemente ni siquiera tenga asistente el doctor, entonces no es necesario que se registre un asistente y que luego se asocie con el doctor, etcétera, ¿no? Aquí el que se registra, el dueño de la información, es el doctor. De hecho, él es el responsable de toda la información que va a cargar y, bueno, puede dar de alta a un asistente que va a ingresar al sistema, pero solo va a haber cierta información. Y él es el que va a decidir qué usuario password le da y además podrá quitarle ese permiso, entonces, o cambiarlo para que a lo mejor sea otra persona. Entonces, o darle su password porque se le perdió, etcétera, por lo que sea. Entonces son estos roles diferentes y ahí en el diagrama se puede apreciar que el asistente puede ver ciertas cosas como un registro de pago, registro de citas, un registro de la consulta. Aquí hay dos conceptos, la cita es la que queda en la agenda, en el calendario, pues, pero que no ha ido el paciente. Eso es la cita, eso es virtual, nada más está la nota, ¿no? Ahí la anotación de la fecha y la hora, eso es lo que conocemos como una cita. Y la consulta, aunque no es consulta que esté consultando, la consulta es la visita, ya que hace el paciente al consultorio. Pues eso es la consulta, ¿no? Es el tiempo que ya se lleva ahí, ya fue a una cierta hora, a una fecha, ya, o sea, se cumplió la cita, pero además tuvo un servicio ahí, perdón, que pudo hacer una consulta, pero también a lo mejor a ingresar un pago, etcétera, lo que sea. Entonces, en ese caso ya registramos la consulta, entonces ya es una visita. Entonces no es lo mismo, la cita se convierte en una consulta, pero probablemente de hecho hacemos una cita, se agenda y ya nunca va el paciente, que es de hecho lo que queremos evitar con este sistema, al menos que nos avisen, pero sucede que se registran citas y no se lleva a cabo la consulta. Bueno, el asistente es el que sí revisa todo esto, el doctor también, por supuesto, pero él es el que va a poder hacer, a lo mejor asistirle contestando el teléfono, la agenda, revisándola. Y algo que no podría hacer el asistente, por ejemplo, sería el reporte de ingresos, ¿no? Cada vez que hubo un pago, él puede registrar el pago, el asistente, el pago que hace el paciente ese día que fue el día de la consulta, pero ya la suma, el total de todos los pacientes y eso, pues es algo, información que no queremos que vea el asistente, al menos de entrada, y eso lo va a ver el doctor, el perfil del doctor, doctor, doctora o paciente, ya vimos que es un perfil. Doctor, doctora o clínica. Entonces, son diferentes casos y los usan diferentes personas. Y bueno, esto ya quedó ahí expresado. Espero que claro. Ahí lo pueden consultar, el diagrama. Y ya les decía, usé la herramienta de Umbrello, pero para dibujar un diagrama de casos de uso, que aquí se ve en un solo cuadro, en una sola hoja, pues el alcance del sistema y la funcionalidad del sistema. Pero cada uno de esos óvalos, cada uno de esos casos de uso, hay que describirlo y hay que generar un documento. Para eso hay que escribirlo y para eso fue el que les mencionaba la otra herramienta, que fue el de Google Docs. Y de hecho, ya les había comentado también en el capítulo anterior, en el concepto, en donde revisamos el concepto de casos de uso, que bueno, es un documento que tiene que tener el nombre del caso de uso, el identificador, el usuario que lo está, o el actor que está llevando a cabo ese caso de uso, quien está interviniendo, pueden ser varios, con quién está asociado, quién lo está utilizando, qué es lo que se espera de ese caso de uso, qué se tiene que cumplir antes de que se dé ese caso de uso, que son las precondiciones, las poscondiciones, y después cuál es la secuencia de pasos, las actividades que va realizando el usuario en el sistema para obtener lo que se tiene que obtener de ese caso de uso. Entonces es la secuencia normal, y de hecho se ve en dos carriles, en dos secciones que van complementarias, uno a uno, que es qué es lo que hace el usuario, qué le responde el sistema. A eso mismo, después que sigue el usuario, es un diálogo, ¿no? Entre el sistema, la interacción entre el usuario, el actor, y entre el sistema. Entonces, ¿qué hace el actor? ¿Qué le responde el sistema? De hecho, ahí puse la plantilla de documentos, acción y reacción. La reacción es la del sistema, la acción es del actor. Si uno busca casos de uso, documentación, ejemplos en internet, ahí salen muchos. De hecho, salen muchos de universidades, casos de... Hay ejemplos que se ponen. Y bueno, me da gusto estar haciendo ese podcast porque, bueno, se encuentran los ejemplos ahí y esos son los primeros que aparecen en Google. Y no quedan muy claros y además hay que estarlos leyendo toda la documentación y luego ni siquiera ponen los libros. No sabemos si son ciertos o no. Digo, aquí tampoco, pero como ya son muy generales, sí hay los libros. Alguna vez les mencionaba la biografía esa del libro de UML Gota a Gota. Ese de ahí aparece. Entonces, si alguna vez lo encuentra, también ahí aparece esa información. Pero bueno, ya para sacarlo en la práctica, pues uno busca una plantilla. A lo mejor ahí hay métodos. Hay empresas que tienen su propio método. Hay métodos que existen sin la empresa y las empresas buscan estos métodos. Esta le llaman metodología. Bueno, metodologías en plural, el método. Donde tienen plantillas, donde ya saben qué debe de decir y van... Es un formato rellenado, en formato en Word, que bueno, es en Google Docs ahora, y se van llenando, para eso se auxilia. Yo encontré uno, y de hecho les voy a dejar la referencia, ahí de la Universidad de Valladolid, en España, nada más para que no, si un día lo ven, no digan que no lo saqué de algún lugar, no les di su crédito. Encontré un documento de casos de uso que ellos tienen, ahí también les dejaré la liga, es un PDF, pero de hecho de ese se ve el ejemplo, no se puede copiar, no se puede utilizar. Entonces yo agarré esa plantilla, la modifiqué, le agregué un poco, de hecho la tuve que crear de cero, agregué algunas cosas más porque no traía lo de precondiciones o poscondiciones y no traía lo que les digo como el diálogo de entre el usuario y el sistema. Lo que hace el usuario tiene siempre como que es una regla, ¿no? De que a cada acción hay una reacción, eso se ve en el caso de uso, al menos ahí lo puse en la plantilla, y la plantilla la generé en un Google Docs también y además lo compartí. Entonces ya cualquiera, les dejo ahí la liga en la página del podcast, en las notas del programa, entonces pueden descargarlo. Es un documento público de Google Docs, entonces no necesita nada, van en la liga, se va a abrir y lo van a poder ver. Si tienen además una cuenta de Gmail, de Google, gratuita, no importa, lo van a poder hacer una copia y modificar y a partir de ese sacar todo su, generar su documentación, ¿no? Entonces ya también les va a servir como plantilla. Y también les voy a dejar el... Ya no solo la plantilla, sino ya llenada, ya con el primer caso de uso, como ejemplo, que en este caso seleccioné el caso de uso de registrar usuario. Y ese es el que se van a encontrar ahí si revisan las notas. Y les puedo revisar así rápido, pues era como para iniciar. De hecho, este caso de uso se va a repetir en diferentes sistemas. Incluso se utilizó en el sistema anterior, en el de Compass, y seguro se va a utilizar en otros. Entonces se los leo rápido. Tiene una sección que le puse colores además para que se identifique. En azul es el título del caso de uso y un número, porque ese número nos va a servir de referencia, porque puede haber muchos documentos, puede ser un documento grande. Ya habíamos visto que pueden haber 100, 200, 300 hojas. Entonces, bueno, encontrar qué caso de uso es, le damos un número. Ahí le puse yo CDCU001, no significa nada, nada más que pues, es un consecutivo. Se llama registrarse como usuario, es el caso de uso en que el sistema lo van a utilizar, el usuario que se registra. La descripción así rápida es que es en la siguiente renglón, el usuario nuevo, que es doctor, doctora, consultorio, podrá registrarse en el sistema para poder ingresar y utilizar el sistema. Entonces, para poder utilizar el sistema solo se tiene que registrar. Eso es un hecho. Entonces, pasa casi en cualquier sistema web. Entonces, eso es lo que hace este caso de uso, que es registrarse, ¿no? Y les damos, ¿qué actores tiene asociado? Ahí viene en la siguiente sección, pues doctor, doctora. ¿Qué precondiciones? La usuaria debe de registrarse, o la que se va a registrar debe considerar que debe tener un nombre de usuario. O sea, ya debe de pensar en eso, ¿no? Como cuando vamos a registrar una cuenta de correo. Tiene que tener un correo a donde se le va a enviar la información de esta cuenta. El nombre, pues, digo, podría ser incluso un nombre que ella que invente, no tiene que ser real, pero sí es el por el cual que se desea, el que desea ella que se le conozca, que le digamos la doctora tal, ¿no? Así como quiere que le digan, así lo tendrá que poner. Y son datos que no pueden estar registrados previamente en el sistema. Entonces eso ya lo dejemos escrito en esa sección. Luego las poscondiciones, o sea, ¿qué va a suceder? ¿Cómo vamos a dar ya por terminado este caso de uso? Pues se debe tener una usuaria nueva registrada en el sistema y que va a poder ingresar al sistema con el usuario y la contraseña que definió ella misma, ¿no? La doctora, entonces la usuaria del sistema. La secuencia normal, y ahí lo van a poder ver, ahí lo puse, los títulos están como en una, con fondo amarillo, la sección de la secuencia normal tiene sus títulos en verde para que los vayan viendo, los vayan ubicando. Entonces viene, ya les decía, las dos como dos columnas, la acción que hace el actor y la reacción que es la que hace el sistema, cómo responde el sistema. Entonces la primera, el paso número uno, va enumerados también, ahí tiene el número. La primera acción que hace el actor, la usuaria nueva llega a la página inicial de Chronoden, que es https://chronoden.com.mx. O sea, se tiene que saber la URL y llega ahí, que se va a hacer el sistema. Bueno, ¿qué reacción tiene el sistema? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues la página principal se presenta, se muestra y contiene las opciones para ingresar, que es usuario y password, pero además tiene las opciones de recordar contraseña por si perdió la contraseña y un nuevo usuario, que es donde se registra. Entonces, el siguiente paso, paso número 2, la usuaria le da clic a la liga nuevo usuario porque va a registrar su usuario. Él todavía no tiene usuario y password para ingresar. Entonces primero le da ahí. Entonces, ¿qué reacción tiene? En el mismo paso 2, la reacción es que el sistema presenta la pantalla de registro de un nuevo usuario que tiene los campos usuario, que son los campos que va a capturar, usuario, contraseña, confirman la contraseña, se piden dos veces la contraseña para que no vaya a haber error, no vaya a ser que se equivoque y luego ya ni se acuerde, entonces se le pide dos veces, la confirma, el email, el correo electrónico, porque es ahí a donde se le va a enviar la confirmación, y nosotros validamos que es una persona, y el nombre ya dijimos, pues cómo quiere que le llamemos, ¿no? Entonces no son datos muy, muy sensibles, hasta ahora se puede registrar a alguien, puede ser de prueba, no necesitamos nada más, pero son los básicos que para poder comunicarnos con esta persona, con el usuario, y que vamos a utilizar. Pero bueno, seguimos con la secuencia. El paso 3 sería que la usuaria captura los campos solicitados, obviamente va a capturar su nombre, su usuario, ya habíamos dicho que necesitaba pensarlos antes, y en la reacción del sistema, y aquí pusimos como ahí con viñetas, con bullet, como le dicen en inglés, en numerados, porque pueden ser casos excepcionales, que es 3.1, error, si el usuario escoge un usuario que ya estaba registrado, si 3.2, error, si el usuario escoge un correo que ya estaba registrado en el sistema, 3.3, error, si el usuario no escribe la confirmación de la contraseña seleccionada, o sea, si no coinciden, si no es la misma contraseña, y error, y 3.4, error, si se omite algún dato, porque todos estos datos son necesarios y los tiene que capturar, no puede dejar ninguno vacío. Entonces, si no sucede, ese es un caso alternativo y eso lo vamos a ir a revisar en la siguiente sección del documento, pero aquí vamos a terminar la de la secuencia, que es en el paso 4 se registra el usuario y se le envía un email con una liga o un enlace para activar su usuario. Entonces, ese es el paso 4 que reacciona el sistema. El paso 5, la usuaria revisa su email, su correo, el que nos dio, el que donde dijo que nos podíamos comunicar con ella, el que usó para su registro, y abre su correo, verá un correo del sistema Chronoden, le va a dar clic al enlace, a la liga que está incluida en ese correo para activar su cuenta. Entonces eso lo recibe, esa señal la recibe el sistema, que es en el paso 5, se recibe la confirmación y entonces se habilita a la nueva usuaria. Entonces en el paso 6 ya la usuaria ya está registrada y ella ya podría comprobar que está registrada en el sistema, ingresando su usuario y su password que ella definió, escogió. Tenemos una sección aparte en el documento que es la que sigue, otra vez acción y reacción, actor y sistema, pero este es solo de los casos que son, digamos que no es el flujo normal, que dijimos que son las excepciones, eso no ocurre siempre, pero podría pasar. Eso está en el paso 3, pues se le puse el paso 3, que es en el caso de error de captura, el usuario debe de corregir el dato y volver a dar enviar. Entonces, ¿qué hace el sistema? Pues vuelve a validar los datos si son correctos, y si no, la regresa a que los capture de nuevo. Y si ya están correctos, bueno, ya se va a la página principal donde ya manda el mensaje y lo demás. Entonces, así es como fluye este caso de uso en su secuencia normal y en la secuencia de excepciones. Mencionaba que ese documento como plantilla lo encontré ahí en esa universidad, y por eso ya también dimos el dato, porque ellos les pusieron cosas como, por ejemplo, esos rendimientos que yo no les había mencionado. Ellos quieren esta información, qué rendimiento se espera de este caso de uso. Yo, bueno, yo le puse, debe registrar en menos de 5 minutos, que no tarde mucho en enviar el correo. Si no es que no hay algún problema externo, pues lo normal es que se registre en lo que se tarda en capturar, ahí, no sé, unos minutos, unos segundos, minutos. Va a lo que revisa su correo, en lo que llega el correo, le da clic y regresa a la página de nuevo y ahí puede probar. O sea, no le debería de llevar un par de minutos, 5 a lo mucho, ¿no? Entonces, ese es el rendimiento que esperamos. En este caso no aplica mucho, lo quise poner porque ellos tenían eso en la plantilla, y eso es algo en la práctica que se van a encontrar todos nos encontramos que usamos plantillas y a lo mejor no está toda la no más bien no se usa todo, ¿no? Igual que en el software que les decía del Word. Entonces, el Word tiene muchas funciones que no utilizamos, yo no las utilizo y creo que la mayoría no utilizamos más que a lo mejor el 10% del software. Igual en las plantillas sucede lo mismo, están las plantillas para ser llenadas, pero a lo mejor no utilizamos todo y tenemos que poner mucho no aplica, o poner información que, bueno, eso es lo que sería en nuestro caso, pero sería muy como que muy obvio, no importaría tanto. En este caso, que ese es el rendimiento, es muy natural el hecho de registrar a un usuario, porque lo hacemos los usuarios en muchos sistemas, en el correo, en otros sistemas. Entonces, a lo mejor no tendría tanto caso. En beneficio de no tener tanta documentación, esos son de los casos en que, por eso les decía que las documentaciones deberían de ser justo lo necesario y no más ni no menos. Esto puede, a mí me parece un poco repetitivo, pero bueno, está el documento, es de ellos, por eso lo mencioné. Y de todos modos, ahí está la plantilla, ya la pueden usar y modificar. Tiene otros elementos como qué frecuencia, en cada cuando se usa este caso de uso, sería importante a lo mejor en otro caso de uso. Aquí ya sabemos que son pues todos los usuarios que van a ingresar al sistema, los que quieran usarlo la primera vez, es el primer caso. Importancia, pues vital, porque pues, sin este no podrían ingresar al sistema. Urgencia, pues ellos pusieron urgencia, que si era inmediato, puede esperar, pues para nosotros es inmediato, porque es el primero, de hecho, el primer caso. Y comentarios, ahí yo le puse que, bueno, este es un caso de ejemplo, es el primero que les dejo. Este caso de uso, iremos revisando algunos otros, no todos, pero algunos otros, a lo mejor de catálogos, algo para que vayan viendo esos ejemplos y entonces ya vean la plantilla. Bueno, ya vimos el concepto, ya vimos como el software que se usa, la plantilla, y les dejé para que puedan usar la plantilla, no hay ningún problema, y les dejé un ejemplo de cómo se usa, cómo ya llené uno, y eventualmente veremos cómo funciona este sistema, con este caso ya programado, terminado, funcionando, probado, etcétera. De hecho, no se tienen que esperar, para este caso específico, el de registro de un usuario, no se tienen que esperar al sistema de Cronoden, que todavía no lo estamos no lo hemos sacado. Ahora todavía, a lo mejor cuando escuchen este capítulo ya pueden revisarlo, pero lo que sí es cuando ya terminamos este capítulo, que estamos grabando este capítulo, sí ya está terminado el sistema anterior, que era el sistema de Compass, y ahí tiene un registro de usuario, se pueden registrar y todo, y entonces ese caso de uso aplica, este de aquí aplica al mismo de allá, son los mismos pasos, y bueno, ya podrán ver cómo es en la realidad algo documentado, un sistema desde el inicio y cómo ya está terminado funcionando. Bueno, entonces para miércoles de prácticas, aquí dejamos este primer caso y seguiremos con este sistema. Hoy lo dejamos aquí. Gracias. Adiós.